Muy feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Gracias a ti que nos acompañas en las redes sociales. Gracias porque nos sintonizas sábado con sábado, porque eres parte también de esta iglesia de Shalom. Saben, yo no conocía la historia de la iglesia. 20 años, hermanos, 20 años fue cuando que empezó el grupo. Y luego vemos que hace 10 años empezaron aquí, en esta iglesia. Nosotros como familia tuvimos la oportunidad de unirnos a esta iglesia en el 2016-17. Y en ese entonces, como vieron en las fotos, me decía la hermana James, había muchos niños chiquitos. Le digo, sí, hermana, pero esos niños chiquitos ya crecieron. Y tuvimos el privilegio de verlos crecer. Nos llegó la pandemia, mis hermanos, y nos dejamos de congregar. ¿Por cuánto tiempo fue? Casi dos años. Mas, sin embargo, ustedes pudieron ver, empezamos las transmisiones virtuales que hasta ahora nos continúan uniendo contigo, hermano, que nos ves sábado tras sábado por estas plataformas. Y seguimos y regresamos aquí y ya esos niños chiquitos que vieron ya no están tan chiquitos, ya están bien grandes, ya son la mayoría, ya son adolescentes, ya son casi adultos, unos ya son adultos, y vemos cómo el Señor ha ido guiando esta iglesia y cómo el Señor ha bendecido esta iglesia. Y ustedes, cada uno de ustedes aquí en esta mañana, son parte de esa bendición. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuáles son los planes? Estamos batallando con el sonido, ¿me informan? ¿Sí? Ok. ¿Y ahora cuáles son los planes? ¿Qué planes tienes tú? Pero más importante, ¿cuáles son los planes de Dios para esta iglesia, pero también para ti? Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias porque has cuidado a la iglesia de Shalom hasta este día. Y cada uno de los que estamos en este lugar somos parte de tu iglesia. Gracias porque nos has traído de diferentes lugares a unirnos aquí en familia, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Y Señor, queremos ponernos en esta mañana en tus manos. Queremos que esta meditación, Señor, pueda llegar a nuestro corazón y que, Señor, tú puedas obrar en cada uno de nosotros, como lo has hecho hasta ahora. Lo pedimos no porque lo merecemos, sino en el precioso nombre de Jesús. Amén. Todos en esta vida queremos encontrarle sentido a la vida. Y no me refiero a cuál es el sentido de la vida en general, puesto que nosotros conocemos ya el regalo de Dios, sino que me refiero a qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con nuestra vida aquí y ahora. A veces hacemos planes. Y yo no sé cuáles eran los planes de nuestros hermanos hace 10 años, hace 20 años. Y hemos visto grandes éxitos en lo personal o grandes fracasos. Imagínense, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a pasar por una pandemia? Y muchas veces, a pesar de que somos creyentes, nos sentimos desanimados y desganados con la vida que llevamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa del éxito o del fracaso en los planes que nos proponemos en nuestra vida personal? ¿Cuál es la causa de todo lo que nos pasa? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Y si Él es el responsable de todas las cosas que nos suceden, ya sean buenas o sean malas. Claro, durante la vida vamos a tener temores. Temor a fracasar, temores a muchas cosas. Pero en esta mañana quiero platicar contigo de qué es lo que podemos hacer. Y saben, Cristo nos dejó muchos ejemplos y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana para poder llegar a la verdadera causa de nuestros problemas y encontrarle solución. Muchas veces, aunque nos cuesta, descubrimos que, ¿saben qué? No somos capaces de hacer planes para el futuro. Algunos, como dicen en inglés, son control freaks y son genios en planificar. Para todo, luego descubrir que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y lo vivimos. ¿Y qué sucede? Nos empieza a dar un ataque de pánico o de nervios. Sentimos inquietud. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? ¿Y si dejo de hacer eso? Debemos recordar que todo aquel que quiere seguir a Dios, aunque viva toda su vida en un mismo lugar, y yo creo que ninguno de nosotros aquí ha vivido en el mismo lugar desde que se acuerde. A lo mejor, maybe las gemelas, sí, ¿verdad? Y maybe Brandon, y los más pequeños que nacieron aquí y han vivido en la misma casa, ¿verdad? Quizás ellos. Pero como cristianos debemos de recordar que llevamos una vida de peregrino. Que en este mundo solamente estamos de paso. El ser humano no tiene la sabiduría para hacer planes, mis hermanos. Ni los nuestros, ni los de los demás. Y si no tratáramos de hacer eso, nuestra vida sería mucho mejor. Y por eso los invito a que vayamos a la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano Víctor, que se encuentra en Hebreos 11:8. Ahí nos queda muy claro el ejemplo de que la vida de un sincero creyente, lo que realmente es. Ahí en Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que tenía que recibir como heredad y salió sin saber a dónde iba. Simplemente él tenía un llamado de Dios y lo siguió sin vacilar. Entre los temores que podemos tener a la hora de seguir la voluntad de Dios está el de sufrir por Cristo. Hay quienes piensan, bueno, si yo hago la voluntad de Dios tal como la estoy empezando a conocer en la Biblia, quizás ahora tenga que dejar de trabajar en sábado o tendré que llevar una vida diferente porque eso no está de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, empiezan a venir preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Y si pierdo mi trabajo por el sábado? ¿O si tengo que dejar a mis amistades? ¿O quizás a una novia? Nos sobreviene la duda, nos sobreviene el temor. Pero si lo hacemos por la causa de Cristo, no tenemos que temer. Jesús nos lo dijo, y los invito a que vayamos a Mateo. Vamos a usar la Biblia bastantito esta mañana. Mateo 5:10-12. Mateo 5:10-12 nos dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahora les voy a decir una cosa. Nuestra persecución de momento no tiene que ser de esa índole, pero sí puede ser el de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ni Enoc, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, ni Elías, que se subió a un carruaje de fuego y tampoco no vio la muerte, fueron más grandes que Juan el Bautista, que murió decapitado en un calabozo en Jerusalén. Es un privilegio padecer por Cristo. Mas no estoy diciendo de que busquemos el sufrimiento y la compasión de los demás. No, recordemos que somos salvos por la fe, no por obras. Pero el apóstol Pablo no lo recuerda en Filipenses, los invito a ir, Filipenses 1:29. Y yo sé que para nosotros en Filipenses se encuentra un versículo muy conocido, pero este no es. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Ahora, Cristo, es el que tiene la autoridad moral para pedirnos que le sigamos. Les digo una cosa, Él no hizo planes cuando estuvo aquí en la tierra. Él no tenía planes personales. Él aceptó que el Padre le presentara cada día. Cristo sabía, gracias a que estudiaba la profecía, cuándo iba a llegar su hora. De hecho, su mamá se le acercó, y lo vemos ahí en Juan 2:4, y le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Jesús conocía el plan que había ya trazado para su vida. Y de igual manera, nosotros debiéramos de ver la Biblia. El plan de Dios que tiene trazado para cada uno de nosotros y comenzar a caminar sin miedo. Otros debiéramos de saber regresar a ese camino que emprendimos en algún momento. Nuestra vida debería ser el sencillo desarrollo de la voluntad de Dios. Y el resto de los planes, que también son necesarios, son simplemente detalles del gran plan divino. Una cosa sí es segura, y lo sé por experiencia. En la medida en la que encomendemos nuestros caminos a Dios, Dios dirigirá nuestros pasos. El sabio Salomón no lo recuerda en Proverbios, los invito a que abramos ahí Proverbios 4:25-27. Proverbios 4:25-27. Tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora, alguien me podrá decir, hay que planificar, porque pues no podemos, como dicen por ahí, ¿verdad?, vivir a la buena de Dios, vivir a la buena ventura. Y sí, tienen razón, pero en el fondo debemos reconocer de que tenemos miedo de confiarle los planes a nuestro Dios. No sé si a ustedes les ha tocado ver ese meme que anda de repente por ahí, que dice, yo viendo cómo van los planes de Dios que tiene para mí. Porque no le queremos soltar al Señor los planes. Y queremos nosotros seguir en control de nuestra vida. Ahora, solamente tenemos dos opciones. O las tomamos nosotros plenamente y nos acatamos a las consecuencias, o se las entregamos a nuestro Dios por completo. Y déjenme les digo que de esa es la única manera en que vamos a poder encontrar paz y tranquilidad de espíritu. Cuando confiamos en Dios plenamente, es cuando las preocupaciones pasan a segundo plano. Y no hay congoja ante los problemas. Ahora, no estoy diciendo que no va a haber problemas. No va a haber preocupación por los problemas. Busquemos la solución que Dios nos propone, más que buscar nosotros mismos la solución. En otras ocasiones, la cuestión está en que nos hemos acostumbrado a vivir según lo que nos marca la sociedad. Tenemos que tener un coche así, tenemos que tener una casa así, tenemos que tener un tipo de ropa, tenemos que estar en tal o cual moda. A menudo encontramos a personas que están cansadas de la vida. Están entrando en una etapa depresiva. ¿Por qué? Porque no tienen el televisor tan grande del vecino, o porque se preocupan demasiado por estar y mantenerse al estatus social. Esas preocupaciones les consumen las fuerzas y ni siquiera una buena noche de descanso los restablece. Dios quiere que dejemos ese yugo tan pesado que nos hemos ido poniendo nosotros mismos poco a poco. Vayamos a lo que nos dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Es un versículo muy conocido. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Jesús conoce desde el principio el final. En toda dificultad ha prometido proveer el medio de aliviarnos. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. Que es un versículo que debiéramos de repetirnos muchas veces. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y también encontramos en Salmos, los invito a que vayamos a Salmos 84, 11. Salmo 84, 11. Porque el sol
y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Ahora la cuestión es, ¿qué principios rigen los planes que yo pueda trazar? Muchos ideamos que creemos que son planes brillantes para nuestro futuro, y con cierta tristeza vemos cómo acaban fracasados, o al menos no salen como nosotros pensamos. La verdad es que algunas cosas quizás se podrían haber previsto simplemente siendo honestos y sinceros con nosotros mismos, sabiendo que esto o lo otro no estaba en completo acuerdo con la voluntad de Dios, tal como lo habíamos aprendido en la Biblia. Ahora, otras veces uno piensa, ¿saben? Yo he hecho todo de forma honesta, conmigo, con los demás, con la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no salen las cosas bien? Y eso a veces pasa, mis hermanos. A pesar de que estamos aquí en la iglesia, estamos siguiendo los caminos de nuestro Dios y vemos cómo las cosas de todos modos no salen bien. ¿Saben qué deberíamos de hacer? Confiar en Dios. Y quiero recordarles dos textos. Primera de Samuel 2:9. Primera de Samuel 2:9 nos dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios guarda nuestro camino si se lo encomendamos, aunque aparentemente no salgan las cosas como habíamos planeado. Y ahora, si alguien nos hace daño, dejémosle a Dios la justicia, pues por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Y los invito a que vayamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y ese también debería ser un texto que nos dé fuerza y fortaleza. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cristo mismo actuó así con sus discípulos. Cuando los llamó a que lo siguieran, no les prometió grandes cosas terrenales, ni nada parecido. Tampoco les dijo que iban a ser importantes en esta vida. Si vemos, y por cuestiones de tiempo, Mateo 5:28 nos dice que Mateo, no, la cita está en Lucas 5:28, perdón. Ahí leemos de Mateo. Mateo era un hombre muy rico, él cobraba impuestos. Era muy, muy rico. Y Jesús solamente le dijo, sígueme. Y Mateo no se paró a decir, a ver, espérame, Señor, yo gano $3,000 al mes. ¿Tú me vas a dar ese mismo sueldo? Mateo no hizo esa pregunta. Mas, sin embargo, él solo quería estar con el Maestro. Quería escuchar sus palabras y tener la oportunidad de participar con él en su obra. Luego tenemos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos eran pescadores. Y nos dice Marcos 1:17-18 que Jesús les dijo, síganme y yo os haré pescadores de hombres. y dejando al instante las redes, le siguieron. Y la Biblia es bien clara, Pedro tenía familia, tenía esposa, tenía suegros, su familia, él los tenía que mantener. Mas sin embargo, ellos decidieron seguir a Cristo, aún sin saber cómo iban a sacar a su familia adelante. Si, al igual que Cristo proveyó para sus discípulos, Dios tiene mil maneras de proveernos lo que nosotros necesitamos. Si simplemente aceptamos el servicio a Dios como lo más importante en nuestra vida. ¿Y saben una cosa? Nuestras preocupaciones se irán despejando. Y cada paso encontraremos un camino que también se irá despejando, así como vamos caminando. Algunos de nosotros, yo estoy seguro que ya lo hemos experimentado. La mejor preparación para enfrentar las pruebas de mañana es cumplir fielmente con nuestro deber de hoy. Yo no puedo pensar en levantar pesas de 150 libras si yo ni siquiera empiezo hoy levantando 10, ¿sí? Por otro lado, Jesús nos recuerda que hagamos lo que tenemos que hacer hoy sin tener que pensar en lo mucho que vayamos a tener que hacer mañana, porque nos lo recuerda en Mateo 6:34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia afán. Dice esta versión, se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Si nuestro Señor nos aconseja así, así debemos de confiar. El desaliento en la causa de Dios es irracional, mis hermanos. Dios se ha comprometido con nosotros. Dios conoce nuestras necesidades. ¿No valemos más que los pajarillos? Mateo 10 nos dice que ni aún así cae un solo pajarillo al suelo sin que nuestro Dios lo sepa. El poder de Dios es absoluto y nos lo recuerda en Isaías 43:13. Aún antes de que hubiera día, yo soy. Y si no hay quien pueda librar de mi mano lo que haga, ¿quién lo hará? Si además de ver su poder infinito, recordamos lo que nos dice Salmo 23. ¿Él es nuestro qué? Nuestro buen pastor que nos cuida. Entonces, ¿de qué tenemos que temer? No hay quien le impida a nuestro Dios cumplir sus promesas si nosotros las aceptamos. Segunda de Samuel 2:23-33 nos dice, Dios es el que se ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Dios tiene medios para apartar todas las dificultades de nuestro camino si Él lo considerara oportuno. No olvidemos, Dios nos ama en forma infinita. Él nos creó, Él nos hizo. Cuando nos venga un día de esos en los que parece que todo el mundo y todas las cosas se pusieran en nuestra contra, tengamos confianza en Dios. Recordemos que no hay nada que le impida hacer su voluntad y que todo lo que nos viene es por nuestro bien. Lo voy a leer otra vez. Cuando nos venga un día de esos en los que parece que todo el mundo y todas las cosas se pusieran en nuestra contra, tengamos confianza en Dios. Recordemos que no hay nada que le impida a Dios hacer su voluntad y que todo lo que nos viene es por nuestro bien. Hoy, como en épocas pasadas, Cristo nos sigue llamando para que colaboremos con Él en su obra. Si nos dejamos guiar por su amor, si queremos hacer su voluntad, la compensación no va a ser en esta tierra. tengamos gozo al poder colaborar con Jesús. Si nos entregamos plenamente a Él, Él nos alejará del temor. Si hacemos de Dios nuestra fuerza, tendremos claro cuál es nuestro deber a cada paso. ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? ¿Cuál es el motivo de vivir? Un propósito noble. Y todas nuestras preocupaciones se alejarán. Saben, me encontré una frase muy interesante de Albert Einstein que dice: lo que más me interesa son los pensamientos de Dios. Los demás son detalles. Debemos reconocer que nuestra incapacidad de hacer planes realmente efectivos sin contar con la colaboración de Dios, y menos si no están de acuerdo con su voluntad. Debemos considerar un privilegio padecer carencias y quizás sufrimientos a causa de la voluntad de Dios. Y vuelvo a decir, y esto no significa que estemos buscando el sufrimiento. Cristo nos dio el ejemplo. Él mismo aceptó el plan trazado por la profecía mesiánica. Dios es, por lo tanto, el mejor guía que podemos tener, y Cristo, nuestro capitán. Sus planes son mejor que los nuestros. El servicio a Dios, al prójimo, son las mejores tareas que podemos que se nos puede encomendar. Si hacemos esto, no nos faltarán promesas por parte de Dios que cumplirá para ayudarnos, para protegernos y para bendecirnos en todos los detalles. Dios me ha guiado a mí hasta este lugar y sé que te ha guiado a ti hasta este lugar y ha guiado a esta iglesia a través de los años que ha existido. Y a través de estos últimos 10 años que hoy estamos celebrando. ¿Cuáles son los planes para el futuro tuyos? ¿Cuáles son más bien los planes de Dios para ti, para mí, para esta iglesia? Cristo nos llama, Cristo te llama para que pongas todos tus planes bajo su gran plan. Acepta como Abraham a salir de tu casa, tu trabajo, tu ritmo de vida, tu familia, si hiciera falta, para ir al lugar que Dios te muestre, para hacer la obra que Dios te pide. Haz del servicio a Dios lo principal, y el resto serán solamente detalles complementarios. Le voy a pedir a mi hermano Carlos que por favor nos guíe en una oración de consagración, para que nosotros todos, como iglesia, pero principalmente individualmente, pongamos nuestros planes a los pies de nuestro Dios. Los invito a ponerse en pie.
Oremos, mis hermanos. Amado Padre que estás en los altos cielos, alabado y glorificado sea siempre tu santo nombre. En esta hora, Señor, aquí estamos como hijos tuyos, primeramente dándote honra y gloria a ti, Señor, dándote las gracias por tu santa presencia a través del Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, por tu sierva, mi hermana Inés, al haber sido trazada con tus palabras, Señor, que salieron de ellas. Sabemos que tú la usaste para trazar tu santa palabra y que esas palabras sean una realidad en nuestras vidas. Sabemos que cada día aprendemos más de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para todos mis hermanos aquí presentes. Gracias, gracias te damos por tu Espíritu Santo, que hoy más que nunca en estos tiempos finales está trabajando arduamente en nuestras mentes, sabiendo de una manera especial que ha tocado la mente ahora de mi hermano Ángel. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos puedes convencer de que tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús para poder ser salvos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia que hoy también estamos cumpliendo 10 años de estar aquí en este lugar santo. Gracias por nuestros hermanos americanos, para los cuales, Señor, pedimos de una manera especial tu bendición para ellos y que en aquel día que todos esperamos encontrarnos contigo, al ver a nuestros lados, podamos apreciar que ahí están también nuestros hermanos americanos y todos los aquellos que creemos en ti, que guardamos tus santos mandamientos y que tenemos la fe de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Bendícenos en este día y que cada uno, Señor, estemos conscientes de que tú estás en todos los hogares donde tú, nosotros como hijos tuyos permitamos tu santa presencia. Porque a ti, Señor, no te gusta nada, nada que sea la fuerza, sino más bien que te recibamos con amor en nuestros corazones. Bendícenos hoy y siempre, Señor. Alcanza a todas nuestras familias aquí representadas, donde quiera que estén, que por algún motivo, Señor, aún no han tomado esa decisión tan importante que es para nuestras vidas, para poder estar contigo en la eternidad. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.